recuperar un poco el tema que utilizamos para abrir el programa, que es el aumento de la mortalidad infantil.
Sí, señor.
En la República Argentina, un indicador que no experimentaba este incremento hacía muchísimos años. Lo tengo en línea al doctor Oscar Atienza, es médico, es magíster en salud pública y es docente universitario. Doctor, gracias por atendernos. Andrés y Ayelén de este lado, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, gracias por la comunicación, un gusto siempre.
Buen día.
Doctor, lo primero es, ¿por qué es importante un indicador como la mortalidad infantil?
Bueno, lo más importante, y siempre tenemos que mantenerlo lo más bajo posible, porque la mayor parte de las causas de morbimortalidad infantil son prevenibles, son evitables. Uh-huh. Ningún chico debería morir. Si ustedes miran las causas de muerte de los chicos de menos de un año, que son los que se toman en cuenta para el cálculo de la tasa de mortalidad, uh-huh, la mayoría son infecciones de tipo respiratorio o gastrointestinales, es decir, que son prevenibles 100%. Y tienen que estar siempre, siempre por debajo año a año que va pasando. Es decir, año que pasa tiene que siempre ir en algunas décimas al menos hacia abajo, porque se entiende que vamos mejorando las estrategias de promoción, de prevención, de protección de la salud, y esos indicadores van deben ir decayendo. Lo que ha pasado acá, por eso es importante, porque además significa que unos 3.700 niños por año podrían seguir con vida. Y eso es lo importante, que la mayoría son muertes evitables, ¿no? Salvo algunas que son mucho más complejas, cardiopatías congénitas, que el chico ya nace con un cuadro de cardiopatía muy complejo, porque también hasta eso es evitable. Hasta hoy tenemos hasta herramientas para poder evitar esas muertes. El 90% de las muertes por enfermedad de tipo cardiopatía se evitan. Entonces, bueno, este indicador porque nos indica qué tan bien o qué tan mal estamos haciendo el trabajo año a año. En el 2024 aumentó en medio punto, pasamos de 8 puntos que venía en el 2023 a 8.5 en el 2024. Y esta estadística que estamos mostrando hoy es del año 2024, la deberíamos haber tenido en junio o julio del año pasado, pero como ya veían que había ahí algunos datos que no eran buenos, imagino que por eso se demoró tanto. El domingo del 2025 va a ser peor. Digo,
claro,
yo ya puedo decirles que va a estar por encima de 9 puntos, porque este año que ha pasado ha sido a nivel sanitario muy, muy complejo, ¿no? Así que yo creo que va a estar un poquito peor todavía.
Doctor, profundizando un poco en los problemas que tiene también la mirada, si se quiere, en este caso, de este gobierno con la gestión de la salud pública y del sistema de salud, hay un debate que en salud se da mucho, que es el tema de la centralización o la descentralización de la atención médica. Y en ese sentido, ¿puede ser que la centralización, es decir, que la dificultad de mucha gente para acceder al sistema también sea un factor de a tener en cuenta para entender estos números?
Sí. La accesibilidad y la equidad son temas a tener en cuenta en un país que tiene el tamaño territorial de toda Europa. Es decir, el sistema vos lo tenés que pensar para que todas las personas de este país tiene 2.500 municipios, 2.400 y algo, municipios de los cuales 2.000 son municipios o pueblitos muy chiquitos, pueblitos de 200, 300 habitantes. Hasta 1.500, digamos, son cifras en donde vive gente que no tiene mucha posibilidad de acceso al sistema de salud. Y esas son las cuestiones que hay que empezar a facilitar. Pero además, si vos pensás en las zonas urbanas también, hay veces que un centro de salud, un dispensario, te queda a 20 cuadras y por ahí para una persona pueden ser kilómetros, ¿no? Quizá alguno de ustedes, nosotros que tenemos auto, esas 20 cuadras las transitamos en minutos. Hay gente que no, que se le complica porque en el medio hay algún tipo de puente, hay algún tipo de río, hay algún lugar un poco inhóspito para poder atravesar, y son dificultades que hay que empezar a solucionar. Así que la equidad y la accesibilidad al sistema de salud hoy en día sigue siendo un problema. El tema de los turnos es otro problema. Un niño con diarrea no puede esperar un turno para ser atendido. En las guardias los atienden, pero también hay muchas demoras. Me parece que hay que aceitar ahí una serie de procesos del sistema, de la atención del sistema, que nos ayuden un poquito a atender a estos chicos, al menos, con mayor rapidez, ¿no?
Doctor, el año pasado y el anterior vimos fuerte también el debate respecto a cómo estaba recortando el Gobierno Nacional en el funcionamiento del sistema de atención pediátrica. El caso más emblemático, lo decíamos, es el del Garrahan. ¿Esto puede haber influido también?
Sí, no tengas duda, no tengas duda. Ahí está. A ver, discapacidad, cardiopatía congénita, el ataque a la pediatría a través del el Garrahan fue la nave insignia de este tema, pero eso pasó en todo el país. ¿Y qué puede pasar después de eso? Y que aumenta la tasa de mortalidad infantil. No solo la de mortalidad, la de morbilidad también, es decir, la cantidad de enfermedades. Pero además se organizaron grupos, eventos antivacunas, generaron desconfianza en contra de las vacunas. El 70% de los chicos en el país, en el cono urbano bonaerense, y todo lo que es el cordón que está entre Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, ahí hay grandes dificultades. Con tasas en algunos lugares hasta el 70% de falta de cobertura. Si te vas para el lado del norte, Corrientes, por ejemplo, Chaco, tienen grandes dificultades también. Todo ese tipo de eventos que se organizan desde el Estado Nacional y terminan impactando en este tipo de tasas. ¿Por qué? Por ejemplo, 9 chicos fallecidos por tos convulsa el año pasado. Esos chicos, ninguno de ellos, uno solo estaba vacunado, los otros 8 no estaban vacunados. Entonces, ahí tenés este fenómeno que es avalado por el Estado Nacional y que tiene, va teniendo su impacto, ¿no? Por eso digo, cuando tengamos los datos del 2025, van a ser peor, porque ya tampoco veo campañas en los medios de comunicación que diga, si tenés a tu chico con diarrea, dale agua, mantenerlo hidratado, consulta al médico precozmente, que eso lo teníamos antes los medios de comunicación.
Es verdad.
Hoy no está eso, y que eso actuaba como una primer consulta. Es decir, ahí tenías la información necesaria para decir, ¿salgo corriendo al hospital o no salgo corriendo al hospital? Eso no está tampoco. Entonces, por allí los cuadros te llegan bastante más graves de lo que te tendrían que llegar al hospital. Un chico se te deshidrata y por ahí no te das cuenta si no tenés, si el papá no tiene los datos como para conocer eso. Por eso digo, hay varias cosas que vamos a tener que mejorar para revertir estas tasas y va a demorar mucho tiempo en bajarlo, ¿no?
Doctor, hace un rato, 8:15 de la mañana, Manuel Adorni tuiteaba que a partir de ahora las clínicas y los hospitales de todo el país van a poder importar equipamiento médico usado. No sé si lo vio.
No lo vi.
Menos
no
costos y burocracia, más calidad al servicio de salud de los argentinos.
Calidad, usado. Yo creo que no tienen ni idea, me parece que son temas que tiran para distraernos, porque el tema de esta semana va a ser mortalidad infantil, y bueno, por allí generan discusión con esos temas que no tienen sentido hoy en día. Hoy en día no tiene sentido comprar equipamiento médico usado. No sé qué van a comprar, un respirador usado. Me da la impresión de que no, que mucha idea no tienen del tema, improvisan y tratan de tirar un poquito de humo para tapar esto de la mortalidad infantil, que es bastante serio, ¿no? Bastante serio.
Doctor, muchísimas gracias por este rato con la radio pública de la provincia. Le mandamos un saludo grande.
Gracias a usted por la comunicación, un gusto.
Ahí estaba el doctor Oscar Atienza, es médico, es magíster en salud pública, docente universitario. El gobierno aplica la misma receta para todo, ¿viste?